Habla en el metro sobre el Poder Judicial, según lo dicho por la ministra de Justicia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Líder de la competición, además invicta, está la Unión Deportiva Las Palmas después de 10 jornadas de la temporada actual. Ayer 0-1 en un partido muy práctico. No fue quizás el más vistoso de la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí efectivo, porque en definitiva no encajó goles, marcó uno, 3 puntos para casa y ya está con 20 en la primera plaza de la tabla clasificatoria, superando entre otros al Deportivo Alavés. Solo lleva 4 goles en contra, 3 lo recibió en un partido, en Miranda de Ebro, en Anduba, frente al Club Deportivo Merendés, y otro ante el Alavés. Es decir, que hay 8 encuentros donde la Unión Deportiva Las Palmas no ha encajado un solo tanto, y es la tercera ocasión en esta temporada que ocupa el primer lugar, el liderato de la segunda división. Es decir, que el tema marcha, la situación es positiva por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en esta décima jornada, pero claro, restan 32 partidos para acabar todavía la temporada actual. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta, a analizar lo que fue la victoria de ayer.
Yo sabía que íbamos a tener que contar con muchos de los jugadores, con la tranquilidad de que aunque el resultado hubiese sido otro, la gente se merecía jugar. Entonces yo estaba muy tranquilo de que los jugadores iban a jugar bien, iban a competir, y si hacíamos las cosas bien íbamos a estar muy cerca de la victoria.
El autor del tanto, Benito Ramírez. Es verdad que la Unión Deportiva tiró el palo en dos ocasiones, una de Alberto Moleiro, otra de Jonathan Viera, pero al final el tanto lo anotó Benito Ramírez. También analiza lo que fue la victoria de la jornada de ayer.
Sí, la primera parte igual teníamos un poco de ataque directo, un poquito más directo que de conservación, bajo mi punto de vista. Pero bueno, el equipo ha sabido competir desde el inicio, sabíamos dónde veníamos, siempre es un hueso el Lugo, con buen equipo, con gente rápida, gente fuerte, y la segunda parte con la entrada de Jonathan, de Sandro, alguno más en el centro campo, pues ha refrescado un poco el equipo que le ha dado esa pausa.
Enseguida analizaremos absolutamente todo lo ocurrido con la Unión Deportiva la jornada de ayer, ya mirando también el siguiente partido, el del sábado a las 5:30 de la tarde en el Toralín frente a la Ponferradina. Pero no nos podemos olvidar tampoco del baloncesto, porque arrancó la Eurocup para el Gran Canaria y lo hizo con victoria 92-81 frente al Slack Brooklyn. Así hablaba del partido el técnico Jaka Lakovic.
Al final yo creo que también con nosotros, con buenas defensas y algún buen ataque, hemos también cambiado un poco arbitraje, ¿no? Nos han devuelto algunas, pero al final 30 faltas cometidas por 37 tiros libres es una cosa que se ve muy poco.
Y queremos conocer tu opinión de todo ello. Sabes que nos pueden enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005, 610-10-8005, para conocer tu opinión en torno a la Unión Deportiva, liderando la clasificación, el Gran Canaria, que está en la Eurocup ya con una victoria, o el Guaguas, que también ganó en el primer partido de la competición europea, el partido de ida de la eliminatoria de la Challenge Cup, 3-1, frente al Dija Boli Burgas, el equipo búlgaro. Ayer nos habló de ello también el presidente Juan Ruiz, y al final victoria, triunfo importante para el equipo del Club Voleibol Guaguas. Las 2:04 de la tarde con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto y mucho más, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vive el deporte en COPE.
Una jornada, la décima de la competición liguera, que acaba hoy con dos partidos. A las 7 de la tarde se va a jugar el Mirandés Levante, misma hora para el Ibiza frente a Leibar. Ya a las 9 de la noche, el último, el que cierra la jornada y le pone el candado a la décima de la competición, Granada Sporting de Gijón, a partir de las 9 de la noche. Con todo ello, a falta de estos 3 partidos, de conocer cómo queda el puzzle de esos 9 equipos que tienen que jugar hoy, pues Las Palmas es líder con 20 puntos. Bueno, pase lo que ocurra en esos 3 partidos, Las Palmas va a acabar liderando liderando la clasificación en esta décima jornada de Liga, con 20 puntos. Segundo, el Deportivo Alavés con 19. Tercero, el Burgos con 18. Y cuarto, el Cartagena con 17. Quinto, el Albacete con 16. Y sexto, el Sporting con 15. Ya se abre algún hueco respecto al Granada, por ejemplo, que está con 14 puntos, es decir, 6 menos que la Unión Deportiva, pero es verdad que ahora mismo con un partido menos el conjunto nazarí. Todo por decidir. Resta muchísima competición, muchísima liga, pero es la tercera ocasión que la Unión Deportiva lidera la tabla clasificatoria. Ha habido 8 partidos donde no ha encajado un gol. Está invicto el conjunto Gran Canario y lo mejor de todo, primero en la tabla con 20 puntos la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar a protagonistas y en este caso al técnico, a García Pimienta, analizar los cambios. Hubo muchas sustituciones respecto al último partido y también las va a haber con relación al encuentro del próximo sábado en la Ponferradina.
Claro, es que no hay ningún partido sencillo. Si cada vez que llegásemos a puerta hiciésemos gol, pues sería todo mucho más fácil, pero eso es muy difícil. Al final sabíamos que veníamos a un campo muy complicado, un Lugo que está muy bien trabajado, que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, que nos ha exigido mucho. Pero bueno, creo que hemos hecho un partido muy competido cuando no teníamos el balón, y con el balón creo que hemos sido muy fieles a nuestra manera de jugar, hemos creado ocasiones. Es cierto que podíamos haber marcado algún gol por las ocasiones que hemos tenido, pero hay que sufrir. Entonces, pues muy contento porque creo que de forma merecida hemos ganado 3 puntos muy importantes.
Sin duda, importantísima la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, líder de la clasificación, 10 jornadas, 5 victorias, 5 empates, ninguna derrota, ha marcado 14 tantos y ha encajado 4, es decir, una diferencia de más 10 tiene la Unión Deportiva Las Palmas con esos 20 puntos que lidera la tabla clasificatoria del conjunto de García Pimienta. Segundo el Deportivo Alavés con 19, tercero el Burgos con 18, cuarto el Cartagena con 17, con 16 el Albacete y ojo con 15, el Sporting, el Eibar, el Huesca y el Andorra, con 14 el Granada, pero con un partido menos, que tiene que jugar en la jornada de hoy. Con 3 está el Villarreal B, con 12 la Ponferradina, con 11 el Tenerife, el Racing, el Ibiza. Bueno, en definitiva, que se empiezan a abrir huecos, pero que estamos todavía en la décima jornada de Liga en la segunda división del fútbol español. 2:07 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. La música de la época de Julio Abreu, Gris, de la época de Olivia Newton-John y John Travolta. Ahí está, ¿verdad, Marcelo? Vámonos a analizar la última hora de la Unión Deportiva de Las Palmas y nos vamos hacia la redacción de Radio Marca. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Líderes en la tabla, invictos, 8 partidos sin encajar un gol, buenas sensaciones, cambia el técnico el 11 y le sale todo bien, mejor imposible, ¿eh?
Sí, sobre todo la figura de García Pimienta, ¿no? Que ahora le puedes pedir cualquier cosa que lo va a conseguir. Está con la flechita para arriba, como se suele decir. Le sale todo bien. Ayer cambia un once de circunstancias, de rotaciones, ¿no? Debuta Enrique Clemente, sin pretemporada con el Zaragoza, sin debutar con Las Palmas, y lo hace bien, lo hace aseado. Juega Fabio titular con el brazalete, no está Nuque, que quizás siempre es el que incidimos, que es el gran baluarte, el gran ancla de Las Palmas. Y te sale bien, juega Benito y mete, que quizás no ha sido el mejor partido del futbolista de la aldea, pero se va con un gol. Entonces, a Pimienta pide lo que quieras, que ahora mismo está en raya.
Viendo el once de ayer, seguramente el equipo titular el sábado será distinto.
Sí, ¿no? Se presupone que será distinto, que será quizás lo más parecido al once titular que hemos visto en las últimas jornadas. Estaba pactado con Florin Andoni que jugara 45 minutos, quizás ya en el Toralín pues veremos a Sandro del inicio, veremos a Jonathan Viera, veremos a lo mejor, ojalá juntar a ese Viera Moleiro, que quizás es el debe, ¿no? Que podemos tener estas 10 jornadas, que excepto con el Zaragoza, los dos no se han encontrado mucho, no han estado mucho juntos en el terreno de juego. Sidney Curbelo, pues quizás son los que no van a rotar o a lo mejor vemos a Coco, pero sí que lo del sábado se puede acercar más al once titular que ya hemos visto en las pasadas jornadas.
Viendo cómo está la tabla, estas 10 primeras jornadas, cómo está la clasificación, cómo han ido los diferentes partidos, sobre todo para la Unión Deportiva Las Palmas, ¿nos podemos creer ya que somos un candidato al ascenso directo a primera?
Yo creo que sí, pero por plantilla la Unión Deportiva Las Palmas la veo en el top 5 por ser de humilde, ¿no? Porque quitando Levante y Granada, quizás a la vez no veo una plantilla mejor que la de la Unión Deportiva Las Palmas, y además lo que siempre decimos, lo está demostrando, ¿no? Tiene muchos registros, una Unión Deportiva que sabe sufrir, una Unión Deportiva que a balón parado va bien, que sabe jugar al otro fútbol, que sabe esperar su momento. Quizás se le atragantan los partidos con equipos cerrados, genera mucho, pero a lo mejor no tiene esa mordiente todavía. No tenemos a un Sandro en racha, como decía García Pimienta ayer, pues de nada que le entre los goles se le van a caer de encima, así que es la jornada 10, pero Las Palmas tiene sensaciones de equipo que suele estar a final de temporada arriba, que es lo importante.
De todas formas, siempre suele variar. Esto es muy largo, sino que se le digan el Sporting, por ejemplo, fíjate cómo arrancó hace varias temporadas y cómo acabó lo que fue la Liga.
Sí, esto suele cambiar, pero quizás asemejas a ese Sporting y las sensaciones que tenía ese Sporting con las sensaciones que está teniendo la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo, y no se pueden comparar. Las Palmas tiene hechuras de equipo grande, de equipo que domina registros, de equipo que sabe lo que hace, y eso al final es lo que te tiene arriba. Pueden venir maldadas, pero al final el estilo de juego, vayas al campo que vayas, Las Palmas siempre intenta administrar los partidos de la misma manera, y si no, también hemos visto una Unión Deportiva que se asemeja al otro fútbol, vamos a estar recuerdados atrás y sería la contra. Entonces, esos equipos son los que a final de temporada, ojalá que no vengan maldadas, pero aún viniendo maldadas son las que terminan arriba.
¿Quién te está sorprendiendo más de la Unión Deportiva en este arranque de competición?
Pues es que ya es una realidad, ¿no? Desde el año pasado, pero Curbelo hace todo bien, es el mariscal de la zona de atrás, pero quizás es el grupo, y una también era el mejor jugador de la categoría, yo creo que no tenemos dudas ninguno de todo eso, el partido cambia con su entrada, pero es más el grupo. Sale un Óscar Clemente que le hemos dado palos por todos lados en las últimas temporadas y está aportando bastante esta temporada. García Pimienta está exprimiendo ese rendimiento al futbolista que estuvo en el Atlético de Madrid, entonces no podemos poner ningún pero. Ayer sale la Unidad B y lo hace bien. Es que ahora mismo no podemos sobredestacar, aparte de Yona también, obviamente, a nadie más. Alberto Moleiro quizás sí se le pide un poquito más, que no ha estado en estos dos últimos partidos, pues como es el Alberto Moleiro que cogió esa batuta cuando faltó Viera, pero no podemos poner ningún pero, ni tampoco destacar a alguien más que ese grupo.
Fíjate el tema del Burgos. Ya es tercero en la tabla clasificatoria, 0 goles en contra, 6 a favor en 10 partidos, es decir, ni siquiera un gol por encuentro, y ya está tercero en la tabla. Lo importante es que es no encajar, más que anotar.
Sí, sobre todo el Burgos, el Andorra lo sometió con el balón, pero es que el Burgos, lo decíamos la pasada semana, ganó 0-3, 3-0 en este caso ante Alavés, y no hizo nada diferente a lo que se vio contra el Andorra. El mismo Burgos que presiona muy arriba, que intenta también tener superioridad, sobre todo los balones aéreos, para ganar esa segunda jugada, y a partir de ahí intenta montar la contra. No es un Burgos diferente, lo que hemos visto en estas dos jornadas, que metía 3 y un gol a la vez y Andorra respectivamente. Entonces, es importante no encajar, pero yo soy de los que piensa que el Burgos, de nada que encaja algún gol, vamos a ver un Burgos muy muy diferente a lo que
está. ¿Tú crees, viendo cómo está la tabla? Son 10 partidos, ¿eh?
Sí, son 10 partidos, pero es verdad que no ha encajado. Es que te pones a ver los resultados del Burgos, hay 6-0-0. Uh-huh. Entre Sporting, Albacete, Oviedo, Leganés, Levante y Villarreal B. Entonces, de nada que encaje algún gol, quizás ya le empiezan a entrar las dudas, quizás el estilo de juego con un 0-1-1-0 en contra no le valga lo que está haciendo, y ahí veremos la capacidad que tiene el Burgos. 10 jornadas, para bien o para mal, pues está arriba y chapó, porque nadie le quita el trabajazo que está haciendo Calero, ni el trabajazo que está haciendo el Burgos, pero sí que es complicado que el Burgos mantenga toda esta dinámica durante las 42 jornadas.
¿Qué esperas del partido del sábado a las 5:30?
Pues mira, no es una Ponferradina al uso, no es una Ponferradina que te intente buscar el juego directo, es una Ponferradina que quizás sí le salga a proponer a Las Palmas, y ahí Las Palmas se puede encontrar un guión de partido bastante aceptable, bastante asequible para sus intereses. Es un Burgos que sí que juega o intenta hacerlo por banda, como ya lo hacía el año pasado con Bolo, pero es un Burgos diferente, que intenta tener más la posesión, que su gran estandarte son dos ex, tanto de Las Palmas como del Tenerife, como Naranjo y Dani Ojeda, y a partir de ahí intenta combinar en tres cuartos de campo con un Edu Espiao que vaya golazo anotó por abrir la veda contra el Villarreal B. Entonces, es un partido que quizás no esté tan cerrado como lo que vimos contra el Lugo, y también hay que decirlo que la Ponferradina es mucho mejor equipo que lo que vimos contra el Lugo, que para mí es de lo peorcito que hemos visto en las 10 primeras jornadas de rivales de Las Palmas. Entonces, va a ser, o creo que va a ser, un partido al menos atractivo y abierto, que es lo importante.
Y una última, se ha demostrado que el tema del Málaga a lo mejor no era culpa del entrenador, ¿eh?
No, se está demostrando que también hay, es una segunda división, yo creo que para mal, bastante competida, hay varios equipos que no terminan de arrancar y que parece que tienen problemas extradeportivos. El Málaga, por ejemplo, Pepe Mel hablaba con los aficionados a la llegada al hotel después de la derrota, señalando a Manolo Gaspar, al que ha sido el encargado de confeccionar esta plantilla del Málaga, que parece que termina o puede terminar de arrancar porque Pepe Mel le da una cierta coherencia a lo que hace, pero que no termina de tener resultados. Y, por ejemplo, el Racing es un equipo que estaba sumido ahí en el colista, pues mira, victoria contra el Zaragoza, un Zaragoza que también está ahí empatado a puntos con la zona de descenso, y hay varias decisiones raras en esta segunda división. Ahora el Levante, después de jugártela con Medi Nafti, va a ser el director deportivo, el entrenador, vamos a ver cómo le sale la jugada a su propio jefe. Entonces es muy complicado lo del
Levante, ¿no? Parece que es como decir, bueno, destituimos al técnico, fantástico, pero te pones tú, que has sido el que ha hecho la plantilla, y tú le sacas rendimiento a lo que tú has traído.
Sí, tal cual, venga, ahora te la juegas tú, que eres el que has hecho esto, y te comes, entre comillas, el marrón ahora.
Sí, tal cual.
Pero es que una segunda división, quizás de nivel, no de las mejores que hemos visto, sí hay muy buenas plantillas, pero que equipos que estaban llamados hasta arriba, pues no lo están, y por ejemplo vemos en la parte alta a un recién ascendido como Albacete, a un Burgos que el año pasado pues se quedó en mitad de tabla, un Cartagena que sí, que ha sido una opción, al menos la pasada temporada, pero que está haciendo números casi que de ascenso directo, un Huesca que parecía que esta temporada pues iba a estar al menos luchando por el playoff, pues que ya está cerca también de esa sexta plaza. Vemos equipos como el Granada en una décima posición, el Levante decimosexto, Tenerife decimotercero. Es una segunda división extraña todavía. Es verdad que llevamos 10 partidos, pero que se pueden sacar conclusiones como la del Málaga que comentaba.
Sin duda. Cristian Santana, un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego, 2:16 de la tarde. Recuerden, el sábado tenemos fútbol, 5:30, juega la Unión Deportiva. Lo hace en el Toralín, se enfrenta a la Ponferradina. Lo contaremos, claro que sí, en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Toralín para jugar ante la Ponferradina. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Se lo contaremos todo, lo que sucede en ese partido entre la Ponferradina y la Unión Deportiva Las Palmas. Actualmente el equipo de León está en la duodécima posición de la tabla clasificatoria y ha jugado los 10 partidos, tiene 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Ha marcado 13 goles, han encajado 16, es decir, menos 3 en la diferencia goleadora, y está con 12 puntos respecto a los 20 que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que lidera la tabla clasificatoria en la segunda división del fútbol español. Uno más que el Alavés, que es segundo, 2 más que el Burgos, que es el tercero, o 3 más que el cuarto, que es el Cartagena, también metido en promoción de ascenso, el Albacete, que es quinto con 16, o el Sporting, que está ocupando la sexta plaza de la tabla clasificatoria con 15 puntos. 2:18 de la tarde, escuchamos a Enrique Clemente, que ayer fue titular como lateral por parte de la Unión Deportiva.
Es que por suerte creo que todo el que entra compite, juega, hace jugar, y bueno, se ha demostrado al final del partido que como hemos acabado teniendo la pelota, que es nuestra identidad, y es todos los que estaban y los que han entrado, hemos sabido hacer lo mismo.
Pues veremos lo que ocurre en el próximo partido. Contento Enrique Clemente, lógicamente, con la victoria en el último partido ayer y con los minutos. No sabemos si estará en el equipo titular el próximo sábado en el Toralín frente a la Ponferradina. Todo parece indicar que volverá a hacer cambios el técnico en el 11 que va a saltar al campo, que será más o menos el habitual que suele situar el míster de la Unión Deportiva, porque el siguiente partido sí va a ser el posterior domingo, con lo cual habrá tiempo para que los jugadores descansen de regreso a la isla de Gran Canaria, para que la Unión Deportiva también planifique, o en este caso el míster de la Unión Deportiva, lo que será la duodécima jornada frente al Cartagena. Ahora la Ponferradina fuera de casa y después el Cartagena como local en el estadio de Gran Canaria. 2:19 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos escuchando, además que lo han sido, a protagonistas de la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE Más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. Restauranteembarcadero.com.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. Cope Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 p.m. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena Cope Más, Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Deporte.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:21 de la tarde. Insistimos que lidera la clasificación la Unión Deportiva con 20 puntos, 5 victorias, 5 empates, ninguna derrota. Ha marcado 14 goles, ha encajado 4, es decir, más 10 en la diferencia goleadora para 20 puntos. El conjunto Gran Canario, invicto. Además, fíjense que ha encajado solo en 2 partidos, 3 frente al Mirandés y 1 ante el Club Deportivo Alavés, con lo cual en 8 encuentros no ha encajado un solo tanto. Las Palmas. Y al margen de los números, de lo tangible, también nos quedamos con lo intangible, las sensaciones, el buen momento que vive el equipo. Da igual el 11, que sitúe el técnico que sale bien. El equipo atrás, pues trabajado, con orden. El scouting respecto al rival está saliendo bien. De momento, insistimos, porque estamos en octubre, siempre lo decimos, queda muchísimo para llegar a junio del 2023 y ver cómo puede finalizar la Unión Deportiva, bueno, y el resto de equipos en la segunda división, lo que es esta campaña 2022-2023. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y para todos los radio oyentes.
Seguimos sin perder.
Por supuesto, ¿no? Es que hay un examen muy real de la situación del equipo. Pero como yo siempre hay que tener mucha precaución, seguir con los pies en el suelo y seguir la misma línea. Ahí ha demostrado, porque el Lugo era un partido trampa, es un equipo que la lucha bastante y realmente han entrado jugadores que nosotros suponemos que son suplentes, pero me parece que ahora todos los suplentes son titulares, ¿no? Y esto es bastante bueno. De todas maneras, la situación del equipo es inmejorable, es lo que tú dices, no ha perdido, que es importante para la emotividad de los futbolistas y, por supuesto, de los aficionados. Pero bueno, hay que estar contento, pero tener la precaución importantísimo de que todavía falta mucho. Hay muchos equipos que no han reaccionado, como es el tema de Leiva. Tenemos ya Cartagena, tenemos al Burgo. Son equipos que en cualquier momento también nos pueden dar sorpresa, pero nosotros tenemos que seguir con la bandera hacia adelante y jugando y tener la situación del equipo hasta ahora, que parece la emotividad del equipo, que está bastante bien trabajado en lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, hay que estar contento y los partidos sacarlo con bastante ventaja. Sin Nosotros duda. Teníamos un problema anteriormente que ganar fuera no era bastante complicado, pero parece que ahora el equipo ha cogido una línea importante y conseguir, por supuesto, dentro de casa los puntos necesarios, que son los 3 para seguir ahí y que los equipos nos tengan, los equipos contrarios nos tengan bastante precaución cuando juegan contra la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Pero ya no solo fuera de casa, sino lo cual es en contra, que también era un déficit que tenemos en las últimas temporadas, el no encajar en esta categoría, bueno, en cualquiera, pero en segunda es fundamental.
Por supuestísimo que sí, eso, el que no encaje goles en el equipo, por supuesto, eso le da bastante confianza al resto de los jugadores, pero también lo que yo digo siempre, Juanfra, lo importante es también meter goles, porque eso realmente es lo que nos da los puntos, ¿no?
Sí, sí. ¿Esperas cambios respecto al once de ayer? Lo mismo que fue diferente, el que jugó en Lugo respecto al de Ibiza, el de Tolarín, ante la Ponferradina, ¿será distinto también?
Pero mira, Juanfra, yo realmente lo que dicen los grandes sabios del fútbol, dicen si la cosa va bien, ¿para qué cambiar, no? Pero no cabe duda que el campeonato es bastante largo y el bastante largo tienes que tener a la plantilla completa en un estado óptimo para que en cualquier momento puedas suplir y puedas un poco de cambiar y que los jugadores que no son máquinas puedan tener todas las jornadas en perfectas condiciones, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado con los temas de las micro roturas musculares que anteriormente se había dado con bastante frecuencia, y una de las situaciones es el descanso muscular de nuestros futbolistas, y para eso tenemos que tener bastantes jugadores en el ropero para que puedan jugar en cualquier momento, ¿eh?
Pues sí, estaremos pendientes lógicamente de la situación de la Unión Deportiva Las Palmas. Después hay otras situaciones, José Ramón, como la del Burgos, 0 goles en contra en 10 partidos. Estamos hablando de más de 900 minutos sin encajar un gol.
La verdad es que a mí me ha sorprendido, ¿no? Y a todos los que estamos alrededor de este deporte que se llama fútbol, la situación del Burgos, ¿no? Y también el héroe del guardameta de estar imbatido, y es un equipo que ascendió esta temporada y ahí lo tenemos un poco en la parte superior sin encajar, y eso es un mérito importante del trabajo primero de los futbolistas y segundo del entrenador, que en no encajar goles tantos partidos es un tema para poder estudiarlo, ¿no?
Sí, sí. Pues fíjate que son 6 goles los que ha marcado y con esos 6 goles en 10 partidos, ni siquiera un gol por encuentro, le da para estar tercero. Estaría ahora mismo en promoción de ascenso. Las Palmas y el Alavés estarían en ascenso directo y el Burgos, Cartagena, Albacete y Sporting, es verdad que esto va a variar, serían los que jugarían la promoción. Todos ellos además con pocos goles en contra. Porque fíjate, por ejemplo, los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que son 4, los que tiene el Burgos, que son 0, o los que puede tener el Albacete, que ahora mismo no llega ni a un gol por partido en contra. Que eso te rentabiliza los puntos también al final.
Sí, pero por eso que eso es una norma de estudio, porque claro, anteriormente lo que hablaban los grandes sabios, que lo importante era meter los goles en el campo contrario, porque es realmente lo que te dan los puntos. Pero claro, si tú no encajas, en definitiva vas empezando con un empate, ¿no? Pero realmente un empate es un punto, y ganar en incluir goles en el campo en el equipo contrario son 3 puntos. Pero bueno, es que el tema del Burgos es un tema de estudiarlo a nivel de los grandes entrenadores, de no encajar y cómo no ha encajado, porque es una buena defensa, el trabajo que están realizando y por supuesto la labor del portero. Pero no cabe duda, Juanfra, que hay equipos que todavía no han despertado, como es el tema del Eibar. Ahí tenemos al Cartagena, lo tenemos ahí un poco al asedio, sí. Y son situaciones que se van a esperar de aquí al mes de diciembre o al mes de enero, equipos que van a despertar, seguramente que sí, porque no es normal.
Ahí va el Granada, Levante,
por supuesto, van a estar arriba. Por supuesto. Y entonces hay que esperar. Y tenemos nosotros los mayores puntos que podemos sacar ahora. Es importante para cualquier bajada durante la temporada que nos pueda ocurrir. pero la luz que va delante la calumbra, ¿eh?
Sí, sí. Y ahora mismo Las Palmas lidera la tabla clasificatoria después de 10 jornadas con 20 puntos. Insistimos, 5 victorias, 5 empates, ninguna derrota, 14 goles a favor y 4 goles en contra para el conjunto Gran Canario. Más 10 en la diferencia de goles. José Ramón Navarro, que siempre es un placer. Cuídate mucho. Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. Recuerden que hoy tenemos 3 partidos para concluir la jornada. 2 de ellos a las 7 de la tarde, el Mirandés Levante y el Ibiza Eibar, y otro a las 8 de la noche, el Granada frente al Sporting de Gijón. Y al sábado pues va a arrancar la 10ª con el Zaragoza Villarreal B, 3:15 de la tarde, misma hora para la Andorra contra el Alavés. A las 5:30 de la tarde, Huesca Racing de Santander, Ponferradina Unión Deportiva Las Palmas. A las 8 de la noche el sábado, el Albacete Oviedo. Ya para el domingo, Levante Leganés, Burgo Mirandés, en Málaga Club Deportivo Lugo, el Tenerife Granada y el Cartagena contra el Ibiza. El lunes cierra la jornada el partido del Sporting de Gijón contra el Eibar, la 10ª. Hablamos ya de la competición que se tiene que jugar a partir del sábado, porque hoy va a ser cuando concluya la 10ª con esos 3 partidos: Mirandés Levante, Ibiza Eibar y Granada Sporting. Vamos a escuchar a Florín Andone, que también fue titular en la jornada de ayer por parte de la Unión Deportiva Las Palmas.
Está claro que vamos a 2 estadios muy, muy difíciles, estadios pequeños, donde la gente te aprieta un montón, así que teníamos que hacer los deberes hoy. Lo hemos hecho, estamos muy contentos. Al final yo creo que la felicidad de la gente demuestra también lo difícil que ha sido el partido, lo difícil que nos lo ha puesto el rival. Han competido muy bien, creo que tienen un equipo muy bueno y que seguro que van a salir de abajo, así que bueno, desearle mucha suerte de aquí también y pensar en nosotros, que lo estamos haciendo muy bien, estamos ahí arriba de nuevo.
Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, la última hora del conjunto Gran Canario, ya no solo lo de ayer, sino mirando hacia el sábado, el partido frente a la Ponferradina, y sin olvidarnos del baloncesto con el Gran Canaria, que ayer consiguió la victoria, primera jornada de la Eurocup, 92-81 frente al Slack Brooklyn, y también de voleibol. Arrancó la competición europea, la Challenge Cup, el partido de ida por parte del club voleibol Guaguas, que se jugó en el centro insular de los deportes, victoria 3-1 del equipo de Sergio Miguel Camarero. Enseguida, a vuelta de pausa, todo ello y protagonistas, análisis, opiniones de todo el deporte de Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria despega. Últimas plazas para el 22 de octubre. Corre, entra en winternightrun.es y apúntate a La Marea Verde. Patrocina Deportes y Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200006, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:33 de la tarde, tenemos que seguir hablando y bastante de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que seguir conociendo la última hora en torno a lo que es la actualidad del conjunto Gran Canario, el partido frente a la Ponferradina. Va a seguir en la península Las Palmas estos días porque juega el sábado, jugó anoche y el sábado otra vez jugará en León, es decir, tiene además que ir de Lugo hacia León, y ya estamos a jueves, apenas 48 horas, algo menos que restan para que la Unión Deportiva dispute la jornada 10ª de la competición. Después también escucharemos a protagonistas de voleibol, al técnico, al camarero, al capitán Alejandro Fernández, porque consiguió la victoria el Guaguas. Pero ahora vamos con el baloncesto, el Gran Canaria, la Eurocup. Y tenemos que irnos hacia la redacción de Gran Canaria Basket New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Victoria importante del Gran Canaria para arrancar lo que es la competición europea en casa.
Sí, es un 3-1 en victoria, juntando las 2 de la Liga Endesa y una derrota ante Unicaja, más este debut en la Liga Europea. Yo creo que las sensaciones están siendo muy buenas. Cierto que con las dudas ahora de las lesiones, no solo de Stevic, sino también de Andriy Olbisic, ayer no pudo jugar, y vamos a ver qué nos cuenta mañana en la previa Jack Alarcovic sobre John Surna, porque parece que podría tener también otra lesión. La plantilla, que en principio era muy larga, estábamos hablando de 14 jugadores, más los del de plata que pueden ayudar, pero bueno, que ya empieza a sufrir las inclemencias de estar en dos competiciones y del Eurobasket, por supuesto, de las competiciones internacionales, pero vamos, en cuanto a los resultados, mejor inicio prácticamente imposible de competición. Hablando un poco del partido de ayer, un Slask muy físico, ya avisábamos que tenía mucho mejor plantilla que la temporada pasada, y para mí el Gran Canaria, creo que esta victoria puede ser importante de cara a la confianza del grupo en partidos igualados más adelante, porque fue un partido de picar piedra, en el que el Granca no estuvo cómodo en ningún momento, como reconoció su propio entrenador en la rueda de prensa postpartido, y bueno, al final Ferran Bassas y Slaughter estuvieron sublimes en el último cuarto, 23 puntos y 3 asistencias para el polaco, 17 puntos y 6 asistencias para el catalán, pero yo quiero destacar el gran trabajo que se hizo durante todo el partido. Podemos también hablar de cosas negativas, muchas faltas, el equipo todavía no está sabiendo leer los arbitrajes, comete sobre todo muchas faltas de juventud, seguramente los goles Balcerovsky, Halifa Diop, Jovan Klajic, se les nota esa falta de experiencia y muchas veces regalan tiros libres a los rivales. El propio entrenador, le están pitando técnicas, lo vemos por momentos desesperado y no sabemos si a lo mejor tiene que canalizar mejor esa frustración para no transmitírsela a sus jugadores. Al final, como entrenador, él también es, no voy a decir novato, pero joven, y bueno, mucho que mejorar en el Gran Canaria, sin embargo, buen resultado ayer.
Sin duda. La defensa es fundamental, ¿verdad? El trabajo de Lakovic también en esa parcela.
Sí, para mí, en la primera parte, el Slask no es un equipo de tiradores, se hizo mucho hincapié en las preguntas en la rueda de prensa a Lakovic, porque solo anotaron 5 triples en el partido, creo que el primero llegó finalizando la primera mitad. Lo cierto es que primero, no es un equipo que tire mucho, y segundo, es que no los necesitaron. En el primer y segundo cuartos, el equipo polaco llegaba al aro con una facilidad pasmosa. Esto se debe también a que las defensas de Lakovic, lo hemos venido hablando en las últimas semanas, van a ser siempre muy intensas. Presionó prácticamente durante 40 minutos en todo el campo, cosa que en el baloncesto profesional masculino se ve muy poco. Incluso en medio campo igual, defensas con las líneas muy altas, deja mucho espacio y jugadores de tanto talento como los que tienen hoy en día todos los equipos de CB y de Eurocup, al final te anotan muchos puntos sencillos. De hecho, vimos muchísimas canastas en la pintura del cuadro rival. Esto va a suceder mucho. La gente tiene que no impacientarse siempre que el Granca acabe ganando los partidos, porque es la propuesta táctica del entrenador. Si al final te sirve para sacar de punto, como titulaba yo en mi crónica, al otro equipo, porque en el último cuarto están desfondados, muy bien. La pregunta que tengo yo es, y te la vengo diciendo, adelantando ya desde hace semanas, ¿el Gran Canaria tiene el físico para hacer esto dos veces por semana durante toda la temporada y ahora con lesionados? Porque sí, hay jugadores muy jóvenes, pero otros como Albici, como Shurna, como Stevich, como J. Slaughter, como Ferran Bassas, no solo no son jugadores muy físicos, sino que son veteranos.
Uh-huh. Sobre todo porque AJ Slaughter puede ser el jugador diferencial del Gran Canaria. Es verdad que es un trabajo mucho más de equipo, como decía Stevi, pero puede ser el jugador que diferencie lo que es el equipo en los momentos fundamentales, momentos calientes, que tenga la muñeca del polaco, ¿no?
Sí, ya había dos jugadores diferenciales en el uno contra uno el año pasado, como Slaughter y Dylan Ennis, pero me gusta más el perfil de no solo Víctor Benítez, sino además Ferran Bassas a su lado, porque son jugadores que no necesariamente necesitan muchísimo bote para generarse los tiros, que también son buenos tiradores a pies parados, cosa que Dylan Ennis no tanto, y que también son capaces de encontrar al compañero si está solo. Creo que se conjuntan mucho mejor con AJ Slaughter, que sí que es el que realmente va a amasar balón en este Granca, como Andrew Albici cuando esté en cancha, aunque Albici lo va a hacer para generar desde el pase, no tanto como Slaughter. El Granca para mí tiene un plantillón. Ahora las dudas que tengo yo son, como digo, en el aspecto físico y, por supuesto, en el de las lesiones.
Sí, porque en la Liga CB se demuestra que el Gran Canaria puede ser una buena temporada. El Eurocup, lógicamente, tiene que llegar lejos, ¿no? Si no a las últimas eliminatorias, no sé si la final, pero por lo menos estar en las últimas.
Sin olvidarnos que son 18 partidos de temporada regular, clasifican 8 de 10 equipos en el grupo, así que damos por hecho que el Granca va a estar en esos octavos de final, pero a partir de ahí, 4 rondas de playoff a un partido cada una de ellas en campo del mejor clasificado. Por supuesto que es importante ir ganando posiciones en el grupo, porque todos los partidos que se disputen después en el Gran Canaria Arena en esas rondas finales, pues van a ser ahorro de costes para el Gran Canaria, ingresos en taquilla y, por supuesto, la ventaja deportiva de jugar en tu casa. pero al final es a un partido, incluso es una presión muchas veces añadida ser cabeza de serie número uno. El año pasado tanto Juventud como Gran Canaria cayeron siendo en primera y segunda ronda de playoff, precisamente siendo cabeza de serie número uno ambos. Y bueno, no sé yo hasta qué punto es más interesante ahora mismo ir también dando descanso y rotando a los jugadores, y lo importante es llegar en forma pues a febrero a la Copa del Rey si es que te clasificas, en marzo, en abril a los playoffs de la Eurocup y después en mayo a los playoffs de la Liga Endesa. Vamos a ver, pero sí está claro que Buducnost, Gran Canaria, Real Venecia y para mí Juventud de Badalona, seguro que algún equipo más podríamos añadir, son los cuatro principales favoritos a llevarse la Eurocup.
Es verdad que era miércoles, es cierto que había Champions, por ejemplo el Barça frente al Inter, es verdad que jugó también la Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa, que mucha gente trabajaba, pero 2.916 espectadores.
Sí, bueno, yo me decepcioné cuando vi la arena, estaba comentando en mi retransmisión que incluso esperaba que se fuera llenando con el paso de las horas, pero no fue así, e incluso yo hablaba de 3.500, finalmente no llegaron ni a 3.000, estaba muy vacío de la arena, un poco lo más negativo de la noche sin duda, pero bueno, sabemos que entre semanas esto va a ser habitual.
En femenino, triunfo del Gran Canaria, del Spar, ¿no?
Pues sí, el primero de la temporada, para mí un inicio también espectacular, con la derrota en Salamanca más que esperada, pero dejando muy buenas sensaciones, y la victoria ayer 64-56 ante el recién ascendido Osono Global Jairis, que pese a ser nuevo en la categoría, para mí tiene un equipazo con jugadoras que van a ser selección española absoluta como Claudia Contel, jugadoras que son historia del baloncesto mundial como Erika de Sousa, pivot muy buenas como Tamara Seda y algunas otras, y un poco podemos hablar de lo mismo que decíamos antes del Gran Canaria. Estuvo mejor en el tramo final, seguramente merced al desgaste que venía haciendo en la primera parte, el equipo entrenado por José Carlos Ramos. Una defensa en zona en el tercer cuarto propició un parcial de 17-11 que a la postre resultó definitivo. Pudo rematarlo en el inicio del último periodo el Spar, con dos triples de Yuyu Redmond, que no había aparecido hasta entonces. Estuvo muy bien también en los últimos minutos la base italiana de 18 años, Victoria Vlasic. Pero lo que es en el global del partido, yo destacaría a la exterior checa Petra Holesinska, 20 puntos y 7 rebotes. Estuvo muy, muy bien en la primera parte. Yo creo que fue la que mantuvo al Spar Gran Canaria en el partido, junto a la pareja de canteranas africanas interiores, Sika Kone y Ajifor, entre las dos, 29 puntos, 22 rebotes, 4 asistencias, una burrada, porque además recordar que Sika y Aji lo mismo, están en la veintena, no sé si Aji tiene 19, Sika 21, son el futuro del baloncesto mundial, diría yo, y el Spar Gran Canaria pues que sigue siendo una fábrica de canteranas de primer nivel, y lo que es en la competición a nivel global, igualdad máxima, llevamos tan solo dos jornadas y solo quedan dos equipos que no hayan cosechado victorias. Caí ayer Perfumerías Avenida en Lugo, inesperadísima derrota, ganaba Tenerife ahí de Caos Cotrén, el equipo de la Gran Canaria, Yolena Díaz y Natalia Rodríguez, que es un equipo de Eurocup y precisamente es uno de los dos únicos que todavía no han sumado ningún triunfo. Una liga femenina andesa que ha empezado muy, muy igualada, muy bonita, y en la que el Spar Gran Canaria yo creo que va a luchar por algo más que la permanencia, pero bueno, tampoco echemos tan pronto las campanas al vuelo.
¿Puede ser este el último partido del Spar en la Paterna?
Bueno, según indicaba en su departamento de comunicación el club, sería así. Ayer, ¿por qué juega el Spar en la Paterna y no en el Gran Canaria Arena? Pues porque el Slask de Breslavia polaco, para la Eurocup del partido masculino, necesitaba horas de cancha porque lo exige así la normativa de la competición europea. Entonces, es fácil intuir que no va a ser el último partido en la Paterna, porque cuando haya coincidencia con partidos, no tanto, no sé si en ACB, pero sobre todo en Eurocup, a lo mejor se vuelve a ver jugando en la Paterna el Spar. No creo yo que fuera efectivamente el último partido en la Paterna, pero en principio debería hacerlo, porque sabemos que este año se muda al Gran Canaria Arena el Spar. Vamos a ver un poco esa convivencia entre nuestros dos representativos, cómo acaba siendo en los próximos meses.
Y una última, ¿en las categorías base y LEP, etcétera, ya está en marcha?
Tenemos las ligas autonómicas sí en marcha, las insulares comienzan el fin de semana que viene, no este, sino el del 22 de octubre, el baloncesto que va a vivir una temporada normal. Recordemos que el año pasado sí que tuvimos algún parón, y sobre todo por el COVID, en torno a Navidad. Esta temporada ya sí que esperamos que con público en los pabellones, con viajes más o menos normales, sin el volcán, sea una temporada prácticamente como esperábamos que lo fuera en su momento, la 2019-2020. Y te digo, todo en marcha, los grandes favoritos pues los de siempre. Hemos estado en un montón de partidos en los últimos días, como digo, primero de las competiciones regionales, y la verdad que nos alegramos de volver a verlas a tope.
Veremos lo que sucede ya en el resto de la temporada, bueno, en el arranque de esta temporada. Carlos Sánchez, compañero Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a escuchar a protagonistas de ayer, de la victoria del Gran Canaria frente al Slack Grokland, de lo que fue el partido, lo que fue la primera victoria del Gran Canaria. Bueno, el arranque de la Eurocup, además, en casa, 92-81. Vamos con el técnico, con Jack Alakovic, que de esta forma resumió el partido. Habla, ojo, entre líneas, bueno, y en ocasiones explícito, de lo que fue el arbitraje.
Mucho, porque yo creo que... Nosotros hemos jugado físico, agresivos, sí, ¿vale? Pero ellos también. Ellos también, y yo tenía la sensación que nos estábamos un poco perjudicados en ese sentido, de que mismos contactos iban a favor de ellos y para nosotros no. Pero es así, era también un poco... La historia con Zaragoza, pero nos tenemos que un poco adaptar, de estar más, más listos, leer cómo se árbitros ponen en partido, ¿no? Y al final yo creo que también con nosotros, con buenas defensas y algún buen ataque, hemos también cambiado un poco arbitraje, ¿no? Nos han devuelto algunas, pero al final 30 faltas cometidas por 37 tiros libres es una cosa que se ve muy poco, y estuve sorprendido por este nivel, no nivel, pero cómo han marcado lo que han marcado árbitros. Sí, el listón que han marcado.
Sí, el listón y el arbitraje, era lo que decía ya Kalakovic, y fíjense que el Gran Canaria ganó, y además lo hizo de manera cómoda, el 92-81, en lo que fue el estreno como local. Pero sí es cierto que en algunas decisiones el arbitraje, bueno, no llevaba el mismo criterio para uno que para otro, eso es realmente cierto. Pero lo importante es que el Gran Canaria consigue la victoria, arranca bien lo que es en la fase de grupo de la Eurocup, que va a ser muy larga, son muchos partidos en esta primera fase por parte del equipo Gran Canario. Víctor Benítez también tuvo sus minutos dentro de lo que fue la Eurocup con el Gran Canaria. También analizó el brasileño lo que fue el partido frente al Slack Grokland en casa.
Para mí no hay mejor inicio que una victoria. Al final, ya todavía entrar en dinámica con el equipo, con las jugadas, ¿no? Los chicos ya tienen algunos partidos por delante, pero contento. Yo creo que mi trabajo hoy era entrar a ayudar, dar algunos minutos también por la rotación de que no está Andrew. Y contento de volver y ya sentirme parte del equipo. Claro, al final es eso, es un equipo que está aquí para ganar y yo soy un jugador más que va a aportar. Todavía tengo que volver a poder estar más minutos en la pista, todavía tengo que jugar con pequeñas rotaciones, tal. Entonces el objetivo hoy era jugar, sentirme con la camiseta de Granca bien y ayudar a los jugadores, y lo he hecho bien. A ver, es un partido siempre largo y los equipos juegan muy bien. Al final nos vamos a ganar desde el minuto 1 hasta el minuto 40, siempre de 10 puntos arriba, ¿no? Habrá partidos que jugaremos mal, y lo más importante es que en partidos así, que no tenemos buenas sensaciones como tal, podemos salir con la victoria. Y eso es lo que hace un equipo crecer, para llegar en los momentos difíciles, pues estar preparado, ¿no? Es ganar partidos que no juegas a su mejor nivel.
Enseguida escuchamos también a lo que fue el partido de voleibol. Recuerden que ganó el Guaguas 3-1 en lo que fue el encuentro de ida de la primera eliminatoria de la Challenge Cup. Pero ya pendientes en baloncesto, después del partido de ayer del Gran Canaria, de la primera victoria del Eurocup, de lo que va a ser la cuarta jornada de la Liga ACB. Para el sábado tenemos a partir de las 6 de la tarde el Fuenlabrada Real Betis, también misma hora para el Granada ante el Bilbao Basket, 8 menos cuarto el Lenovo Tenerife en el Santiago Martín ante el Obradoiro, y misma hora para el Manresa Manresa contra el Barça. Ya el domingo, el resto de la jornada, bueno, el grueso, lo que va a ser la jornada cuarta en la Liga ACB, Breogán Gran Canaria en Galicia, 11:30 hora insular, 2:30 hora peninsular, el próximo domingo 16 de octubre. A las 11:30 de la mañana también va a arrancar el básquet Girona frente a la Unicaja de Málaga, 5:30 de la tarde, Valencia Básquet en Murcia, 6:30 el Real Madrid Juventud, y cierra la jornada el domingo a partir de las 7 de la tarde el Zaragoza contra el Baskonia. Lógicamente lo que nos preocupa, lo que tenemos que poner el foco y la lupa, es en el partido del Gran Canaria, que será en Galicia frente al Breogán. Una de las revelaciones también, el equipo gallego en la actual temporada. El Gran Canaria es sexto, está ahora mismo con 2 victorias y 1 derrota, pero fíjense que el Breogán es noveno también, 2 victorias y 1 derrota, y la derrota la ha tenido ahora, porque arrancaba en la parte alta junto con el nuevo Tenerife, el Bilbao Basket o el Real Madrid o el Barça. Es pronto para ir posicionándose todavía, para ver cómo puede ser la situación al término de la primera vuelta y quiénes van a disputar la fase por la Copa del Rey, y lógicamente es temprano para ver los pedidos por el título, que será final de temporada con los 8 primeros clasificados. Pero el objetivo del Gran Canaria, por lo menos el primero, debe ser estar en la Copa del Rey. El segundo, disputar el título de Liga. Y el tercero, llegar lo más lejos en la competición europea, en la Eurocup. Si es a las semifinales o a la final, mucho mejor, porque tiene que garantizar el Gran Canaria mejorar lo realizado en las últimas campañas y en concreto en la temporada anterior con Porfi Fisac. Hay ilusión en el ambiente, hay optimismo en todo lo que rodea al Gran Canaria, y no solo al club, sino también a la propia afición. Hay un cambio de imagen de presidente, ha cambiado, ahora está Sabané, de técnico también ha cambiado, ahora está Yakalakovic, y de plantilla hay 3 jugadores nuevos más 2 que han subido de la cantera al primer equipo del Club Baloncesto Gran Canaria. Con lo cual, esperar lo mejor en esta temporada, esperar sobre todo que se pueda conseguir el éxito que no se ha logrado en las últimas campañas de jugar la fase final de la Copa del Rey, y a partir de ahí ir paso a paso y remar para que la campaña pueda ser muy positiva por parte del conjunto amarillo. 9 minutos para las 3 de la tarde. Pequeña parada, vuelta de pausa. Escuchamos a protagonistas de voleibol, porque ayer se jugó el partido de ida de eliminatoria de la Challenge Cup. Victoria para el Club Voleibol Guaguas, 3-1. Consiguió el triunfo el equipo de Sergio Miguel Camarero. Pausa y estamos con esto.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena, yo no... no
si
no,
es noticia, no, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos. Encantado.
El impuesto de sociedades, y con la reforma, hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado, pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga sus beneficios, pero no solo...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:53 de la tarde, triunfo del Guaguas, 3-1 frente al conjunto del Deia Bay Borgas, además en el Centro Insular de Deportes. Falta el partido de vuelta, pero la eliminatoria la tiene encarada, por lo menos el cuadro amarillo. Escuchamos al técnico Sergio Miguel Camarero.
Bueno, sabíamos todos que era un rival muy difícil, un partido complicado, y ahí lo vimos en los sets, que estaba todo muy reñido. creo que el público nos ha apoyado mucho y nos ha sacado adelante y bueno, hemos sacado un partido importantísimo y ahora bueno, a descansar, que ahora tenemos que ir a Palma y tenemos una semana complicada la semana que viene. Bueno, el primer set se nos fueron un poquito, íbamos arriba nosotros 4 puntos y al final se nos acercaron y estuvimos ahí, pero bueno, se nos fue, pero igual que en el primero fallamos ahí nosotros, al final ellos en el segundo también estuvieron ahí porque fue un 30-28. Así que esto es así, con pequeños detalles y vamos a estar en la eliminatoria, va a ser así, sea set y entrar ahí a muerte e intentar hacer las cosas mejor.
Vamos a escuchar también a Alejandro Fernández, que analiza esta victoria, el capitán del Club Voleibol Guaguas, este triunfo 3-1 en la jornada de ayer. Habrá que esperar el partido de vuelta de esta eliminatoria, pero insistimos, lo tiene de cara el conjunto Gran Canario para seguir adelante en la competición europea. Con 2 sets que haga, ya será equipo de segunda ronda o, lógicamente, ganando el partido también. Escuchemos a Alejandro Fernández.
Yo creo que el equipo increíble, igual que el fin de semana pasado contra Melilla, estamos en una dinámica muy positiva. En los momentos difíciles sale la calidad individual de cada jugador y yo creo que ese es el camino, estamos empezando muy bien y ojalá sigamos así toda la temporada. Bueno, yo creo que empezamos un poquito más nerviosos de lo normal, y a medida que fue pasando el partido íbamos concentrándonos un poquito más en el juego, en la dinámica, en menos pelea contra ellos, que ellos estaban buscando un poquito la dinámica de la pelea. Y yo creo que poquito a poco fuimos entrando en el partido, o sea, nos fuimos concentrando en nuestro juego y se vio el resultado, ¿no? Hemos mejoramos en todos los sets y mira cómo fue el último set, que creo que fue 25-13, o sea que todo bien.
5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que ayer jugó la Unión Deportiva ante el Lugo. Ya estamos a jueves, es decir, viernes, sábado, 48 horas, bueno, alguna más, porque el partido es a las 5:30 para arrancar lo que es el encuentro en el Toralín desde las 5. Lo contamos en directo, el partido Ponferradina-Unión Deportiva Las Palmas, aquí en la cadena COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Toralín para jugar ante la Ponferradina. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
4 minutos, algo menos, para las 3 de la tarde en Canarias. Pequeña pausa, mínima y a modo flash. A vuelta les hablamos de más noticias del deporte de la jornada de hoy.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, que hoy tenemos Europa League. A partir de las 7:45 se va a jugar el Real Betis frente a la Roma y a las 8:00 p.m. la Real Sociedad frente al Sheriff. También hoy, a partir de las 6:45, el Glin contra el Arsenal. A las 8:00 p.m. el Manchester United ante el Omonia, o el Carabao contra el Olympiacos a las 7:45, al igual que también el Gilois frente al Braga, también a partir de las 7:45. Pero lo más importante, los dos equipos españoles, Betis-Roma, 6:45 de la tarde, Real Sociedad, Sheriff, 8:00 p.m. El partido de los dos equipos españoles, que lógicamente tendrán cumplida cuenta en todo lo que ocurra en estos dos partidos a través de la linterna, comandado Lama, a las 7:30 de la tarde, y a todo el resumen con protagonistas, con reacciones, con rueda de prensa a las 10:30 de la noche en el partidazo con Juanma Castaño. Y en balonmano, muy pendientes también de lo que va a ser la próxima jornada en la Liga Guerreras Iberdrola. Saben que está el conjunto momento del Rocasa Gran Canaria liderando lo que es la competición. De momento 4 jornadas, 4 victorias y busca la quinta. El Rocasa Gran Canaria, lo que va a ser el partido del próximo fin de semana. Ojalá haya suerte para el equipo teldense. Se espera, y sobre todo ilusión, hay mucho optimismo por parte de la plantilla de Robert Cuesta para lo que va a ser esta temporada. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de jueves. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.